Lucas 21, 25 al 28 y 34 al 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se les viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Tengan cuidado, no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenerse en pie ante el Hijo del Hombre. Con el texto que les acabo de leer, iniciamos el tiempo de Adviento y con él un nuevo año de celebraciones de la Iglesia. El tercer ciclo, el llamado Ciclo C. Durante este Ciclo C, en los domingos del año, leeremos el Evangelio de Lucas. Pues en los domingos del Ciclo A se lee a Mateo, y en los del ciclo B se lee principalmente a Marcos. Y el Evangelio de Juan se intercala a lo largo de estos tres ciclos, especialmente en los tiempos de Cuaresma y Pascua. Bueno, pues Adviento significa venida o llegada. Y lo que la Iglesia celebra en estos próximos cuatro domingos que vienen es la espera de la primera venida o llegada del Señor. Ahora bien, este tiempo de Adviento dura cuatro domingos y termina en Nochebuena. En esa noche lo que celebramos es que nuestras esperanzas se han hecho realidad, pues ha llegado el Señor y finalmente nos ha nacido el Dios que esperábamos. Además, durante todo este tiempo de Adviento, las lecturas y oraciones están llenas de esperanza, con el fin de prepararnos al nacimiento de Jesús. Todas ellas nos invitan a reflexionar en su venida, y en preparación a ella, la Iglesia nos invita al arrepentimiento, a la conversión, a la oración, y a esforzarnos por vivir más cristianamente. Debido a este esfuerzo, el color de este tiempo de Adviento es el morado. Pero si bien Adviento es un tiempo en donde nos preparamos para celebrar su primera venida, es decir, su nacimiento, también en este tiempo renovamos nuestras esperanzas en que volverá por segunda vez, al finalizar la historia. Por tanto, en el tiempo de Adviento celebramos dos venidas del Señor. Su primera venida, que se concretará con la celebración de su nacimiento, y su segunda venida, que tendrá lugar al final de los tiempos. Y es esta segunda venida la que aún seguimos esperando. Lo que sí sabemos es que su segunda venida será totalmente distinta a la primera, pues mientras que su nacimiento pasó prácticamente desapercibido, su segunda venida será anunciada voz en cuello por el universo entero, y todo el mundo sabrá que llega. Bueno, pues hoy, en este primer domingo de Adviento, el tema es el anuncio de que vendrá. Se trata de un anuncio general a los cuatro vientos, en donde se nos dice a todos, al mundo entero, que vendrá pronto, y por tanto que estemos preparados. Lo extraño es que hoy, que empezamos nuestra preparación para celebrar la Navidad, el Evangelio que Lucas nos propone nos da información acerca de su segunda venida, y más bien insiste en la necesidad de que estemos preparados. Les acabo de decir que si bien su primera venida, su nacimiento, pasó totalmente desapercibido para el mundo, pues nadie se dio cuenta de que Dios había nacido muy discretamente y había nacido hombre como nosotros, su segunda venida será anunciada a los cuatro vientos. Bueno, pues Lucas expresa esto diciendo: Habrá signos en el sol y las lunas y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la ansiedad ante lo que se les viene encima al mundo, pues los astros se tambalearán. Sabemos ya que Jesús no da una fecha precisa para su segunda venida, pues Lucas aquí nos dice que no será necesario, ya que cuando venga de nuevo, el universo entero lo anunciará. Y como ya dijimos anteriormente, No se trata del anuncio de un cataclismo universal. Más bien lo que busca el evangelista es describirnos, a través del uso de figuras metafóricas de carácter cósmico, que su segunda venida no pasará desapercibida, pues cuando llegue por segunda vez, el universo entero se remecerá. Evidentemente, quienes no esperan la segunda venida del Señor se sorprenderán y se angustiarán, porque no saben lo que está pasando. Y ante el anuncio cósmico de su llegada, quienes no le esperan quedarán sin aliento y se llenarán de miedo, pensando que se trata en efecto de un cataclismo universal. Pero para quienes esperamos su segunda venida, para su iglesia, para nosotros, este aviso de los cielos deberá ser motivo de una enorme alegría, porque finalmente está llegando el Rey del Universo, y sabemos que en vez de destrucción, lo que Él hará será renovar la tierra y los cielos, a fin de que reine la justicia y que todos vivamos en paz y felicidad. Por eso Lucas concluye su descripción con esta hermosísima frase: cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, pues se acerca su liberación. Alégrense, nos dice, pues finalmente está llegando nuestro Salvador. El evangelista termina su evangelio dándonos dos consejos. Primero, nos dice que su segunda venida será repentina e inesperada. Tengan cuidado, dice, y que no se les eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Es decir, el Señor llegará cuando menos Él espere, así como cuando viene un terremoto, con la diferencia de que en un terremoto a todos les va mal. En cambio, cuando llegue el Señor, si bien para los que no están preparados será una desgracia, para los que están preparados será una alegría indescriptible y una abundancia de bendiciones. Y luego nos dice que si Jesús vendrá inesperadamente, entonces tenemos que estar preparados. Su llegada nos tiene que encontrar listos, así como uno que se prepara para un terremoto teniendo listas sus mochilas de emergencia y conociendo dónde están las zonas seguras y las vías de escape. Por eso dice Lucas: estén siempre despiertos y manténganse en pie ante el Hijo del Hombre. Entonces la pregunta que sigue es: ¿y cómo nos preparamos? A manera de analogía les pregunto: ¿qué hacen ustedes cuando son invitados a un aniversario o a un matrimonio muy esperado de alguien muy querido? Pues probablemente tendrán muy presente la fecha de la celebración y será un frecuente tema de conversación con quienes también esperan ese día. Y a medida que se acerca la fecha, van a pensar cuidadosamente cómo se van a vestir, qué se van a poner, es decir, se van a preparar. Y llegado el día, seguramente irán a la peluquería y se vestirán y arreglarán lo mejor que puedan para la gran celebración. De la misma manera, todos debemos prepararnos para el gran día del regreso de Jesús. O como dice Pablo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 3:12 y siguientes, tenemos que estar presentables, santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. Primero, fortaleciéndonos internamente, practicando el perdón, la caridad y el amor mutuo. Y segundo, haciendo lo que a Él le agrada, es decir, viviendo cristianamente, siguiendo el camino que nos enseñó Jesús y viviendo sujeto a sus valores. Finalmente, Lucas nos advierte que no nos dejemos atrapar por los valores de este mundo. Tengan cuidado, nos dice, que no se les embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida. Pues así como para quienes no están preparados, el terremoto es una completa desgracia, así también lo será para quienes han vivido su vida de manera egoísta y han buscado el placer, el poder y volverse el centro de todo sin importarles los demás. Para ellos, la segunda venida de Jesús será un serio problema, pues sus malas artes serán puestas al descubierto delante de todo el mundo para que todos las vean. Por eso, Lucas termina diciendo que ojalá estas personas se despierten y cambien de vida, a fin de que puedan escapar de la vergüenza que pasarán cuando Él llegue y más bien compartan con Él la alegría de la victoria. A manera de conclusión, les recuerdo que hoy empezamos nuestra preparación para la celebración de Navidad. Pero no solamente nos preparamos para celebrar que nació hace más de 2000 años, sino también para celebrar que vendrá por segunda vez, para cerrar la historia y empezar unos cielos nuevos y una tierra nueva. Su segunda venida será un acontecimiento universal que llegará inesperadamente. Y cuando llegue, pondrá todas nuestras vidas a la luz y a la vista de todos. Esta segunda venida será muy bienvenida por quienes han sufrido injusticias y abusos de otros, pero será motivo de vergüenza y desgracia para quienes han abusado y se han aprovechado injustamente de su prójimo. Por tanto, si creemos que llegará por segunda vez, debemos estar siempre preparados, pues llegará cuando menos se le espere. Y la forma de estar preparados es viviendo una vida recta, justa y honesta, y ayudando, siendo solidarios y sirviendo a los necesitados que tenemos en torno. Bueno, pues ahora que iniciamos Adviento, y con él un nuevo año de celebraciones de la Iglesia, los invito a ponernos delante de Dios y dedicar unos momentos a la oración y a la reflexión. Y en esos momentos de silencio, delante del Señor, preguntarnos. Primero, ¿qué tan profundo es mi deseo de que llegue por segunda vez? Es decir, ¿quiero que vuelva? ¿O me he acomodado al mundo y ya no quiero que vuelva? Y segundo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y cómo debo prepararme para esperar su segunda venida? Más precisamente, ¿cómo debo prepararme para celebrar la Navidad? Pidámosle a Dios que nos ayude a vivir este tiempo de Adviento con mayor profundidad, orando más y sirviendo mejor, con la certeza de que Él camina a nuestro lado y que nunca nos dejará.